dueles.
Oye.
Todo lo que...
Actor, humorista, cantante, escritor, presentador... Y no sé si estrella del rock and roll. Canco Rodríguez vuelve a los escenarios con el que es sin duda el espectáculo de su vida. Porque él es un rocker, mira que le gusta el rock and roll a él. El espectáculo se llama El Rock and Roll ha muerto, pero esto va a generar un debate aquí, en esta mesa, porque... Canco, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es esto de que el rock and roll ha muerto, ay, chico?
Oye, haciendo este repaso que has hecho...
Sí.
Vaya personajes, ¿no? Que me he hecho. vamos, todo ahí para que me cojan Modóvar, vamos. Cosa seria, fina,
Pero, oye, el rock and roll es una cosa muy fina,
Sí, sí, sí,
y
totalmente.
Muy seria,
totalmente, totalmente.
Pero ¿por qué dices, bueno, es una obra de teatro, ¿vale? Sí, pero sí. El rock and roll ha muerto.
Bueno,
ha muerto.
Sí, sí, el chino de la tienda de Lalo lo dice así.
Sí.
Mira, yo siempre digo que esta es una de las grandes mentiras que se repiten generación tras generación. Siempre que vamos envejeciendo decimos que el rock and roll ha muerto. Porque realmente los que vamos muriendo somos nosotros. Pero el rock and roll nunca muere, porque los jóvenes siguen viviéndolo con la misma intensidad, sí, que lo vivimos nosotros cuando teníamos los 15 años. Pero es verdad, cuando vas haciéndote mayor dices, el rock and roll ha muerto, ya no es como era mi época, ya no es como, no, el que no eres tú es igual. Eres tú el que has cambiado.
Claro, el rock and roll ha muerto es una especie, ¿no?, de viaje a través de la historia de este género musical,
sí,
¿no?, desde los años 50 hasta nuestros días. Pero también es un recorrido... Recorres un poco tu vida, ¿no?
Exactamente. Yo, mira, cuando cumplí 40 años, que ahora tengo 44, me quise regalar el espectáculo de mi vida. No, con 40 años uno se regala cosas, ¿no? Pues quiero hacer el viaje, pues quiero... Digo, yo quiero hacer la obra de teatro que nunca me van a ofrecer. Porque
qué
es
bueno.
Muy buena. Y entonces me hice un espectáculo... Que yo siempre soñé, que es hablar de música,
sí,
y a la vez unirlo con mi propia vida, porque quería que la gente me conociera más allá de los personajes que yo he ido interpretando. Porque claro, al final nos conocen según nos han visto en televisión, y yo
claro,
no tengo nada que ver generalmente, ya. Gracias a Dios, con esos personajes que,
sí,
he ido interpretando. Y entonces conseguí escribir este espectáculo sobre la historia del rock and roll, sobre mi propia vida desde que, uh-huh, yo nazco en Málaga y quiero ser actor y todo. Y me cogí a un director que a mí me encanta, que es Víctor Conde, director de grandes obras de teatro, ¿sí?, de musicales y todo, porque quería que este espectáculo fuera rock and roll.
Qué guay.
Y es lo que hemos hecho. Es como un concierto de rock and roll,
¿sí?,
donde estoy todo el rato hablando en vez de cantando.
Uh-huh. Y,
qué guay.
Y vas desde los 50 y pasas por...
por todas las décadas.
Sí, todas las décadas.
Sí, sí, hasta la actualidad.
Estoy pensando en los Beatles, los Rollins, Elvis, Miguel Ríos, Nirvana...
Guns N' Roses.
También.
Claro, claro. Todos, todos, todos. Sí, sí.
¿Y por qué, por ejemplo, suena Chuck Berry?
Chuck Berry suena porque si Chuck Berry no hubiera existido, seguramente nunca hubiera existido Keith Richards, ni los Rolling Stones, ni el resto de los rockeros que ha dado la historia.
¿Tú crees que es el origen, sin duda?
Uno de los orígenes.
Va.
También detrás de Chuck Berry hay otras personas sin nombres, no acreditadas, porque en aquella época ser negro era como no ser nada. Eran esclavos prácticamente todos, existía la segregación racial. Entonces, pues bueno, Chuck Berry se llevó el mérito de muchos otros,
sí,
como él representación. Pero sí, sin Chuck Berry no hubiera habido mucho de lo que ha habido. Es el rock and roll negro, ¿no? Como Little Richard y todos estos.
Y Ramoncín, también aparece Ramoncín.
Ramoncín aparece, sí, sí, sí. De hecho, Ramoncín aparecía mucho más antes en el show de lo que aparece ahora. Se hablaba de la figura del,
sí,
punk, y la figura del punk en España estaba representada por Ramoncín. Hoy en día conocemos a un Ramoncín más adulto,
sí,
colocado en otra posición.
Tertuliano.
Pero, claro, pero
televisión.
En aquella época el Ramoncín era un tío vanidoso, rápido, listo, chulo, creador, y era lo que necesitaba España en aquella época, y no creo que debamos olvidarlo.
Bueno, tú eras un chaval, un niño, no habías nacido casi, ¿no?
Sí, sí, yo era muy pequeño, Sí, sí, pero me gustaba este descaro con el que se sentaba un chaval súper jovencito en una tertulia rodeada de gente como Paco Umbral y
sí,
esto.
Sí, la
y no,
clave.
Y no tenía pelos en la lengua, pero además con una calma, con un peso hablando, ¿sabes? De hecho, Umbral dijo, yo no vuelvo a una tertulia si no va Ramoncín.
Claro, pero entonces tu relación con el rock and roll es desde pequeñito.
Sí, sí, yo desde pequeñito, mi primer influencer fue mi hermano,
¿sí?,
mi hermano mayor. Los hermanos mayores son los grandes influencers de nuestra vida, ¿no? Queremos ser como ellos y queremos imitarles. Y mi hermano mayor fue el que me metió la guitarra en casa y todos los grupos de música.
Qué guay.
Sobre todo la parte british, que nos gustó mucho,
uh-huh,
de Inglaterra. Estados Unidos en mi vida llegó ya más tarde. Uh-huh. Rock and roll clásico llegó después. Primero llegaron The Cure o todo el Britpop de los Blur, Oasis, Sue, todo esto que me volvía loco. Pero sí, 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 el rock and roll ha sido parte de mi vida. Salgo de casa con cascos, vuelvo con cascos, me los quito para trabajar y para dormir.
Y Elton John para ti, ahora a lo mejor no está, o sí. Mira, te ríes.
Los Panama Papers.
Porque ahora muchos lo podemos considerar pop. Sí. Pero tuvo su momento rockero.
Lo tuvo, sí, claro. Sí. De hecho, es que la línea entre el pop, el rock, es muy difícil de definir. Uh-huh. Hay canciones que son pop que podrían ser rock and roll, y canciones de rock and roll que tú dices, esto es pop.
Más poperas.
Pero Elton John, yo no lo conocía bien hasta este año pasado. O sea, yo conocía las canciones que todos conocemos. Sí. Entonces, en pandemia, dije, voy a aprovechar esta pandemia para conocer a este señor. Y entonces me leí su biografía,
¿sí?
Me escuché todos sus discos y a día de hoy es uno de mis artistas preferidos.
Pero es, fíjate, estamos repasando algunos nombres, son muchos. Pero ¿cómo haces la composición en escena, la composición de la obra? Porque son tantos nombres, diferentes épocas, diferentes, claro, incluso diferentes estilos, aunque claro, hables de rock and roll.
Mi idea clave era contar este viaje, pero que no estuviera cargado de nombres y sobre todo que todos los nombres fuesen reconocibles. Rolling Stone, Beatles, sí, Miguel Ríos, o sea, que todo el mundo conozca estos nombres. Que no fuera una acumulación de información como si estuviera haciendo una ponencia. No, que fuese teatro. Entonces yo hago una división de mi personaje, que es el rock and roll hablando al público, y hago la división cuando hablo yo, que soy Kanko. Entonces todo lo que voy contando va unido con humor, porque el humor ya sabemos que es lo que hace que la gente esté relajada y todo entre bien. Uh-huh. Contar la historia. Cuando la gente sale tiene tanta información que muchas de las cosas que he contado las van a olvidar. Pero un día, un año, en un bar, escucharán una canción y dirán, ¡ostras, yo sé algo sobre esto! Porque me lo contó Kanko hace 2 años en su show. Y entonces irán recordando poco a poco los restos del show que quedarán dentro de ellos.
Hablas de rock and roll, pero también de tu vida. También es una manera de desnudarte, ¿no?
Sí.
El rock and roll es un poco el soporte, pero al final estás hablando de tus comienzos en Málaga, el viaje a Madrid, instalarte en Madrid,
sí,
tu
exactamente
carrera.
Sí, sí, lo cuento porque para mí va un poco unido. Y de hecho la historia del rock and roll es un poco la historia como yo la veo. Y cuando cuento mi vida, cuento todo. Desde que llego a Madrid, mi primer amigo, que fue Raúl Arévalo, vivimos juntos. Lo pongo un poco fino, pero no pasa nada, para eso somos amigos. Todavía no he venido a ver la obra. Y entonces toda mi evolución como actor. Y ahí hay algún momento de contar miserias. Que cuando yo empecé a ensayar esto, me dijo el director, mira, lo que has escrito de tus miserias es una gilipollez. O te pringas o no cuentes nada. Entonces yo dije, venga, vale. Entonces empezó Víctor a meterme en el barro. Y me daba pudor contar cosas sobre mí. Pero creo que es el espectáculo más honesto que he hecho en mi vida. Ajá. Entonces sí me desnudo en un momento determinado y expreso inquietudes mías y situaciones mías como actor que las comparto con el público que no son las que se suelen contar cuando uno va a una entrevista ni a nada.
Muy bien, ¿qué te inquieta?
Pues me inquieta saber si me he convertido en el actor que soñé cuando empecé a estudiar la carrera. Esa es una de las grandes preguntas. ¿Estoy siendo fiel a mi yo adolescente con 18 años que soñaba con ser actor o me he aburguesado a un sueldo? Esa es una de las dudas que lanzo ahí en el espectáculo junto con otras. Pero no son dudas banales, son dudas
claro,
difíciles de responder, sobre todo cuando tienes 44 años y ya sabes que ya no puedes decir de mayor quiero ser, no, ya eres mayor.
¿Y síndrome del impostor? ¿No sufres aquello de estoy haciendo esto que a lo mejor no me corresponde? Pues, porque tú has sido guionista, actor, has montado, sido muchas cosas.
De ser, soy actor.
Actor, sí.
Otra cosa es que haya picoteado o jugado con otros
gremios. Llegaste a ser guionista de Aladina.
De Aladina,
¿no?
sí, madre de la muerte. Y entonces no me siento impostor, ya. Sobre todo porque vivo en una profesión cargada de intrusismo. Aquí es actor cualquiera, sobre todo si no ha pisado una escuela de interpretación. Mejor actor todavía, porque lo encontraron en el metro. Claro que sí, que le den el Goya. ¿Por qué? Porque no ha decidido nunca jugarse la vida a una sola carta. No, estudió otra carrera, pero no cogieron para la película. En fin. Yo no me considero impostor para nada. De hecho, soy un poco purista con esto de la interpretación. Y soy el azote de mis amigos que nunca estudiaron y les va de puta madre.
Oye, una cosa, entonces estás en los teatros Luchana en Madrid hasta el 13 de noviembre.
En principio hasta el 13 y estamos ahí, que igual...
Es un recorrido intenso, estoy pensando, es una obra que te obliga a estar en tensión, porque hablas de ti, pero también de música, de rock and roll.
Sí. Esto es música, esto es rock and roll. La gente cuando se va con la sensación de haber vivido un concierto de rock. Un concierto, está todo montado, la iluminación, se ven las torres de luces, todo colores, humo. Mucho humo.
Un día, la entrada.
Un día se me rompió la máquina y era como, pero ¿qué me hago hacer sin humo? Que el show sale sin humo, claro. Pero para mí es muy importante. El vestuario, cada década, cambio de vestuario, está todo diseñado por grandes creadores que están detrás del show. Mm. Que es verdad que estoy yo solo en escena, es que pero es detrás de esto solo. Hay muchísima gente muy buena que no me ha cobrado lo que me debería haber cobrado, porque yo tiro de la amistad.
Oye, el Rock and Roll ha muerto es tu obra, ¿eh? Pero que no ha muerto, que está claro que no ha muerto.
Claro
y
no
tampoco
muerto.
Muere nunca el bolígrafo de Isabel Lobo.